Declaraciones dentro de este artículo del Mostrador, algunas con fuente anónima. Por ejemplo, un experto en gobiernos corporativos señala: nadie dona 1.000 millones de pesos a políticos sin esperar nada a cambio. Es incomprensible que la ley chilena sea menos exigente que la norteamericana y que sea a través de un regulador extranjero que nos informemos. Es cierto, si no, no habríamos sabido. Los nuevos documentos presentados ante la Securities and Exchange Commission, SEC, en sus siglas en inglés, revelan que a través de Corp Banca, Sayé donó 866 millones y por medio de la corredora de bolsa, 12 millones. La corredora de seguros donó 90 millones, en tanto que la vía administradora general de fondos, 37 millones de pesos. En su momento, fuentes que conocen los detalles de estas operaciones decían que la cifra alcanzaba los 700 millones de pesos al año y aseguraban que el monto era similar a lo que donan bancos ligados, por ejemplo, a los Mate, a los Yaduro, a los Luxich, así como el resto de los grandes holdings chilenos. Límite legal, que es el 1% de la renta líquida imponible. Los montos habrían sido aprobados por el directorio cada vez y puestos en las actas. Te queremos preguntar, a raíz de esta revelación que conocemos a través de los organismos norteamericanos, 1.000 millones de pesos a partidos políticos o a candidatos, a políticos que no sabemos los destinatarios, la verdad, no hay cómo saberlo, por lo menos a esta altura del proceso. ¿Qué opinión te merece esta situación? Que finalmente, claro, sepamos, en primer lugar, la cifra, que sean 1.000 millones de pesos que se destinen a políticos de distintos sectores, entendemos. Y en segundo lugar, que nos enteremos a través de un proceso distinto, a través de un proceso financiero por una entidad norteamericana, que no existan los controles en Chile para poder saber una situación como esta. ¿Qué pasa con la relación entre dinero y política? 2390-2001 es nuestro teléfono, nos puedes también escribir arroba ser otro día o al Facebook de Radio Concierto.
Ya lo sabes, la casilla de voz de la 88.5 ya está abierta. Radio Concierto. Solo grandes canciones.
Y precisamente este es el tema en el que queremos profundizar con nuestra siguiente entrevistada. Es directora de Incidencia e Investigación de Ciudadano Inteligente, María Jaraquemada. Está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
Hola, Álvaro. Buenos días.
Lo planteábamos en la pregunta, María. De alguna manera llama la atención o no, nos genera inquietud el hecho de que si no fuera por esta investigación que se hace en Estados Unidos, jamás habríamos sabido o podríamos haber sabido de otra forma.
No, en Chile la ley permite que hayan aportes reservados y anónimos y son de altos montos. Por lo tanto, en general no se sabe cuánto ni quiénes donan a las campañas. En teoría tampoco lo saben los candidatos. Pero hay investigaciones que dicen que la legislación no es lo suficientemente fuerte en este aspecto, entonces podría existir la posibilidad de que los candidatos puedan hacer el seguimiento de quienes les donaron. Además, por algunos estudios que hay, en general las donaciones que se hacen son pocas y altas. Claro. Por lo tanto, es más fácil aún para los candidatos saber quiénes fueron los que les donaron para sus campañas.
Ya vamos a profundizar en eso, pero en una primera mirada, ¿Qué es lo más complejo de que el candidato, el futuro diputado, el futuro senador, sepa exactamente quién le donó?
El problema de eso nosotros lo vemos en dos temas. Uno, primero, en la posibilidad de la influencia que puede ejercer la persona que le donó sobre el candidato. Por lo tanto, ahí puede haber tráfico de influencias o incluso corrupción. Y también en que puede que no haya influencia directamente, pero sí esa persona va a tener una mayor cercanía a la autoridad, por lo tanto se puede saltar la fila, por así decirlo. La persona va a tomar el teléfono, lo va a llamar cuando hay algo que le preocupe, alguna decisión que se esté discutiendo que le preocupe, y si a ti te donó, no sé, 50 millones de pesos, es difícil que tú no le vayas a contestar el teléfono. Entonces, en la mayoría de los países se acepta que las personas puedan donar a las campañas. Personas naturales, en algunos países está prohibido que las empresas donen, porque no votan. Pero es transparente, y eso es lo que a nosotros nos importa, que sea transparente, cosa que nosotros podamos fiscalizar, que la autoridad que recibió esa donación sigue legislando o tomando sus decisiones en pos del interés general y no del interés particular del que le donó la plata.
Claro. Particularmente más complejo en un país donde la ley del lobby todavía no ve la luz, donde todavía el lobby sigue siendo una actividad poco regulada, a mi juicio, no sé si tú coincides, y donde existen intereses que se hacen sentir al momento de las votaciones. Y tú y yo hemos estado en el Congreso cuando se han votado cosas importantes en materia de que involucran grandes recursos, y el lobby es una cosa que uno ve en cada esquina, en cada cafetería, ¿no?
Sí, de hecho, cuando hay reformas muy importantes, me acuerdo para la ley de pesca, el Congreso estaba lleno de gente. Uno no sabía quién era, pero estaba lleno de gente. Ahora, yo creo que Chile ha avanzado en temas de transparencia. Tenemos la ley de transparencia, va a entrar luego en implementación la ley del lobby, que vamos a ver si es insuficiente o no, pero es un paso grande ya que existe esta ley. Y tenemos las declaraciones de intereses y patrimonio, se está discutiendo cómo perfeccionar este sistema en el Congreso, por lo tanto creemos que hay que avanzar urgentemente en este tema. O sea, el año 2013 dictó esta ley, todo a raíz del caso Coimas, y ya fue un avance en su momento, pero yo creo que se queda corta ahora, y que necesitamos urgentemente legislar en este tema, transparentar las donaciones, limitar también el gasto electoral, que yo creo que es muy elevado, se duplicó con la ley de inscripción automática, y ahora con el proyecto de ley de binominal tal como está, también se aumentaría mucho al duplicar en el fondo la cantidad de votantes en la zona, y eso incentiva también a los candidatos a buscar la plata afuera. Entonces creemos que también hay que bajar el gasto electoral y transparentar quién está financiando y darle herramientas al Cervel para fiscalizar realmente, porque Cervel no puede, o sea, por mucho que quiere, tiene poca plata, tiene poca gente y no puede realmente fiscalizar los gastos.
Estamos con María Jaraquemá, directora de Incidencia e Investigación de Ciudadano Inteligente, a raíz de este tema, financiamiento de los políticos en general, pero principalmente esta situación que se conoció el día de ayer sobre estos 1.000 millones de pesos que habría donado Álvaro Zahía a través de sus corporaciones a distintos políticos. Claro, hay una ley del lobby, tú lo dices bien, pero hay varios aspectos de esa ley del lobby que todavía, entiendo, no entra, todavía no rige, ¿no?
No, todavía no.
Todavía no rige, pero hay varios aspectos que quedaron de alguna manera abiertos, algunos flancos que tienen que ver con quién hace el lobby, ¿no? Finalmente, ahí recuerdo una discusión intensa sobre finalmente identificar a los agentes, a las corporaciones, y finalmente transparentar el tema de los intereses. ¿Quedó suficientemente regulado eso, a tu juicio, en la nueva ley del lobby?
La nueva ley del lobby lo que hace es transparentar las relaciones del lobby. No fiscaliza, o sea, no regula, como por ejemplo Estados Unidos, exhaustivamente a los lobistas, en el sentido de cuánto se les paga a ellos, ni prohibiciones, etcétera. Pero lo que sí hace es transparentar las relaciones. Entonces, cada vez que una persona se le acerca a la autoridad para tratar de influir en su toma de decisiones, esto va a quedar registrado y es público. Entonces, todos vamos a saber quiénes se están reuniendo con quién, por qué y cuándo.
Lo que no vamos a tener es la lista de lobistas.
Sí, la vamos a tener también, porque de hecho... De hecho, el Consejo para la Transparencia va a sistematizar esta información y nosotros vamos a poder acceder, por ejemplo, tú vas a poder acceder por nombre, Enrique Correa, y vas a ver con todas las personas con quién se juntó y por qué.
Va a ser interesante eso.
Sí, súper interesante, súper interesante.
Estamos con María Jaraquemá, directora de Incidencia e Investigación de Ciudadano Inteligente. Volvemos al tema original, María, que tiene que ver con esta ley que permite que una persona natural, y por supuesto un empresario o personas que tengan también grandes recursos, puedan donar recursos a las campañas políticas. Actualmente, ¿cómo funciona el sistema y a tu juicio dónde están las zonas grises, los resquicios donde se puedan generar situaciones como estas donde una persona pueda donar 1.000 millones de pesos?
Hay tres tipos de donaciones que pueden hacer las personas naturales o jurídicas. Una son las donaciones anónimas, que son menores a 20 UF, o sea, menores a 460 mil pesos.
Claro.
Y se hacen directamente al partido, por lo tanto, o al candidato. Por lo tanto, son anónimas para todos nosotros, menos para el partido y para el candidato. ¿Ya? Después están las donaciones reservadas, que son las que son mayores a 20 UF y que tienen ciertos límites dependiendo del candidato. Por ejemplo, en el caso de los presidentes no pueden superar los 36 millones. ¿Ya? Y esas se hacen al Cervel. Y el Cervel lo que hace es semanalmente transferir las donaciones que ha recibido al candidato o partido, pero se reserva una cifra aleatoria, que no la traspasa esa semana, sino que la semana siguiente. Cosa de que si yo te llamo y te digo, oye, te doné 5 millones de pesos, y el otro te dice 10 millones, a ti no te van a llegar los 15, entonces tú no vas a tener la certeza de si efectivamente yo fui el que te doné.
Ya, pero finalmente igual se puede indagar la hebra, ¿no? Haciendo un análisis más fino después.
Se puede indagar la hebra, yo creo, principalmente porque en Chile son pocos los que donan.
Exacto, son y pocas las donaciones cifras, y claro. Muy alta, claro.
Si nosotros tuviéramos muchas donaciones bajas, sería muy difícil.
Claro.
Ahí sí que sería difícil. Y luego, todo lo que sea sobre esa cifra son donaciones públicas. Pero si uno se mete a la base de datos del Cervel, son realmente pocas las donaciones públicas, las que nosotros realmente sabemos quiénes son. De hecho, en un estudio que hizo Claudio Agostini respecto de las elecciones del año 2009 y 2010, el 57% fue financiamiento privado. El número de las donaciones fue bajo y el 91% por un monto mayor a 5 millones. Por ejemplo, en segunda vuelta donaron solo 14 personas.
¿14 personas?
Sí, y en el caso, por ejemplo, de los diputados, hubieron 3.947 donaciones, que si los dividimos los 120, claro, son en promedio 32.8 por diputado.
Diputado, claro.
Y en los casos de senadores son 16.8 en promedio por diputado, o sea, es poco.
14 personas para la segunda vuelta, son las que se saben.
Exacto.
Ahí se genera esta zona gris. Estamos con María Jaraquemada, directora de Incidencia e Investigación de Ciudadano Inteligente. ¿Qué explicación te das tú para entender estos 1.000 millones que conocimos ayer? Que es una cifra que impacta, ¿no? Porque no sabemos los destinatarios, insisto, pero puede haber sido perfectamente 500 y 500.
Mil millones es mucho, porque el límite al gasto electoral de la primera vuelta presidencial del 2013 fueron casi 10.000 millones. Entonces, 1.000 millones es mucha plata.
El 10% de eso, nada menos.
Exacto, es mucho. Y la verdad es que, yo insisto, no hay problema en que los privados donen. O sea, está asociado a su libertad de expresión. El tema es no saber quiénes son. Y hay muchos proyectos de leyes que han tratado de eliminar las donaciones reservadas y que todas sean públicas. En Estados Unidos, por ejemplo, son públicas. Yo creo que es importante que la mayoría sean públicas, si bien mantener unas mínimas, pero de montos realmente bajos, que sean reservadas para que, por ejemplo, los funcionarios públicos puedan donar tranquilamente sin sufrir presión en sus trabajos porque donan al candidato opositor del gobierno en el momento. Y también porque hay mucha gente que quizás quiere dar donaciones bajas y no quiere que la gente sepa. Eso está bien. Pero estas donaciones tan grandes que realmente nos hacen preguntarnos si es que no hay influencia después de eso. O sea, si a mí me donan 500 millones de pesos, es difícil que yo después no, o sea, esa persona me llame y yo no sé, no le haga un teléfono, me niega a contestar el teléfono. Sí. Entonces, en ese caso, realmente tienen que ser transparentes y tenemos que saber a quiénes le llegó esa plata.
Ahora, María, el caso de estas donaciones tan altas, también está la opción de que, como buen inversionista, el empresario decida invertir en distintas canastas, ¿no? Que decida apostar a distintas candidaturas, de alguna manera tratar de apostar a futuro y asegurarme de que alguna de las opciones donde yo aposté gane, ¿no?
Claro, pero ¿para qué hace? ¿Cuál es el fin de esa apuesta?
No, claramente, después cobrarla.
Exacto, claramente entonces cobrarla. Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos. Y además, las personas jurídicas cuando donan tienen beneficios tributarios, no así las personas naturales.
Claro.
Entonces, a mi juicio, las personas jurídicas no deberían de donar dinero, porque no votan.
Exacto, claro, como las instituciones. En este caso, tú me decías antes que empezáramos la entrevista que, claro, una figura parecida al multirrut, ¿no? Como con varias personalidades jurídicas entregaron recursos para dar finalmente con esta gran cifra. ¿Esa es una de las posibilidades?
Esa no es posibilidad, porque el límite para una persona a donar a varios candidatos en una sola elección son 240 millones de pesos. Y estamos diciendo que solo por Corbanca se donaron 880. Entonces, tiene que ser el multirrut o no sé, algún tipo de sistema para que la figura jurídica Corbanca haya donado 4 veces más de lo que legalmente se puede.
María, ¿y alguna vez sabremos a quiénes fueron donados estos recursos? ¿Hay alguna opción dentro de este, no sé si conoces bien el proceso en Estados Unidos que se está realizando, o alguna figura en nuestro país, o nunca vamos a saber?
Yo creo que tal como está la ley, nunca vamos a saber. Habría que modificarla. Y hay varios proyectos de ley bastante transversales, por lo tanto yo creo que existe la opción. Incluso el que más avanzó es un proyecto de ley de la presidenta Bachelet del gobierno anterior.
Ya.
Por lo tanto, hay esperanzas de que esto cambie. Nosotros estamos trabajando en un proyecto en este sentido y vamos a comenzar a hablar con el gobierno y con distintos parlamentarios para que esto avance, aunque sabemos que con la discusión del binominal, mientras esté la discusión del binominal, están concentrados ahí hoy en día.
Ya están complicados con el redistritaje y todo.
Claro, entonces entendemos que
les va a poner otra.
Hay que esperar a que termine el binominal para poder conversar sobre estos temas.
¿Pero qué ejes, brevemente, María, debería tener este proyecto para terminar con estas zonas grises? Insisto con el concepto.
Nosotros creemos que es importante limitar el gasto. O sea, es una locura la cantidad de plata que se está gastando hoy en día en campaña. Segundo, las donaciones reservadas, regularlas mejor, facilitarlas. O sea, yo creo que es importante que haya mucha gente que dé plata en montos pequeños, mucha. Todos nosotros, ojalá, los vecinos, ahora, etcétera.
No está mucho en nuestra cultura eso, ¿no?
No, porque aparte es complicado ir a donar plata hoy en día. Cervel tiene, hay todo un sistema súper complejo de que hay que ir a Cervel, a la semana siguiente ir a imputarlo, todo un cuento. O sea, ojalá sea esto como la Teletón, que uno pueda por el Red Bank decir yo quiero donar 10.000 pesos a este candidato. Bajar el monto de las donaciones reservadas y que sea bien fiscalizado por el Cervel y que todo el resto sean públicas y no, que no puedan donar las personas jurídicas, eso es muy importante. Y modificar también la estructura del Cervel, o sea, hay que fortalecer al Cervel, hay que darle facultades reales para fiscalizar el gasto en campaña. Yo creo que hay que aumentar el periodo de fiscalización porque es falso, o sea, en teoría el periodo de campaña son 3 meses.
Todos sabemos que no es así,
entonces el Cervel fiscaliza el gasto solo esos 3 meses. Y tiene pocas facultades. Nosotros nos decían que ellos, por las facultades que tienen, se limitan a decir, ya, usted gastó esto, ¿dónde está la boleta? Pero muchas veces les cuesta identificar si la boleta es falsa o verdadera. Entonces, tienen 280 personas, que no es nada, y un presupuesto súper bajo. Entonces, creemos que es muy bueno aumentar la fiscalización y las capacidades del CERVEL.
Urge ahí una modernización, sí, de todas maneras. María Jara Quemada, directora de Incidencia e Investigación de Ciudadano Inteligente, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias por la invitación.
Buenos días.
Información y opinión. Escuchas.